históricamente tiene la pista relativamente limpia, porque se ve muy poca resistencia regional para el cambio de régimen en Venezuela. Con Irán puede ser algo similar, de poco rechazo global a un cambio de régimen. El contexto internacional está como fatigado. Pareciera ser que es el ahora o nunca para los cambios de regímenes de naciones afectadas por años con bloqueo económico.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo.
Traicionera.
Ráfaga. Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Constromar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Nos ponemos en marcha la primera versión ya de este 2026. Primer programa, Roberto Enrique Vallejo, este viernes 2. Recordemos, ayer no tuvimos programa. No. Hoy ya comenzamos el año en Bio Bio Deportes, Roberto.
Hola, hola.
¿Cómo le va? Feliz año, ante todo.
Igualmente ya, para cada uno de nuestros Diego, auditores. También para todos ellos. ¿Cómo pasó? ¿Bien?
Sí, pues gracias a Dios.
Bueno, usted
sí,
tuvo unos días allá en Argentina.
En Buenos Aires, exactamente, con la familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias a Dios, bueno. Muy bien. Para aquellos que van vía terrestre, como en mi caso, como me ha tocado, para pasar al lado argentino no hay muchas filas, pero sí en determinados horarios de Argentina a Chile.
Ya.
Ahí está, hay complicaciones.
En verano vienen a Viña
mucho, 3-4 horas de espera, ¿eh? A mí me ha tocado. Pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad, como parte del paseo de alguna manera.
Pero también lo pasó bien.
Muy bien.
¿Cómo está el fútbol? Porque uno del fútbol ya está en vacaciones.
Sí.
Pero el tema de la AFA a todos nos ha sorprendido.
Bueno, ahí hay un problema grandísimo que va a tener que atravesar Claudio Tapia, no sabemos. Pablo Tobillino también, que es su ayudante, secretario de AFA o tesorero de AFA, porque ya son varias las cuestiones y las acusaciones muy fuertes.
Se ven graves.
Y con pruebas, además con pruebas, ya están apareciendo pruebas que lo deja muy mal parado a Claudio Tapia, que nunca fue santo de nuestra devoción, no. Digámoslo, y siempre sospechamos que había corrupción en el fútbol argentino y que no sé si está muy diferente a lo que sucedió en su momento con Julio Grondona.
Uy.
Claro, porque mira. Julio Grondona, en todo caso, uno entendía que, digamos, que su deseo era un torneo de 30 equipos. El deseo de 30 equipos era, sí, Julio Grondona.
No recuerdo.
Que después lo instrumentaron, ¿no? A ver, de todas maneras el fútbol argentino da para 30 equipos, no daría para el fútbol chileno.
No.
30 equipos.
Allá sobra.
Claro, claro, exactamente. Porque yo estoy viendo ahora, por ejemplo, el caso de la segunda división, allá lo hablábamos justamente con Fernando López, presidente de Concord National, y él me decía, están testeando, están tocando a determinados equipos de la tercera A, del fútbol amateur, de la tercera A, que es la que le sigue, digamos, a la segunda división profesional, la primera categoría amateur, por si estarían ya en condiciones de participar en el torneo de segunda, porque hay algunos de segunda división que se están bajando.
Claro.
Caso General Velázquez, algunos hablan de Deportes Rengo también. Es decir, esa división es un gran problema. No es nuevo. Para la NFP no es nuevo este inconveniente. Ya lo tiene de años anteriores. Pero ahora se pusieron firmes y está el tema de la duración del campeonato.
Sí, una consulta. ¿De qué viven esos equipos de tercer orden en Argentina? Porque acá se quejan de que siendo la segunda no tienen
recursos
que vengan desde la ANFP,
sí.
Llámese televisión u otros,
sí.
Pero no los reciben. ¿Cómo lo hacen en Argentina?
Bueno, en Argentina, en este caso, hay un tema ahí porque Teis Sport, por ejemplo, perdió los derechos de la Primera Nacional, que es la segunda categoría.
¿Como la primera
B
acá?
Nacional B como la primera
B. No, aquí la primera B recibe de la televisión.
Exactamente. Y ahora están justamente... le ha quitado los derechos Claudio Tapia a Teis Sport, relacionado con el grupo Clarín, que es gran opositor al, digamos, al kirchnerismo, si se quiere. Y está todo relacionado a esto.
Sí.
Porque Claudio Tapia responde a un tema político de fondo aquí. Claudio Tapia responde a la oposición al gobierno de Milei. Es todo un tema legal. Algunos equipos, quiero decir, respondiendo a tu pregunta, Roberto, algunos equipos se manejan al día, con pocos recursos, pocos sueldos bajos. Es decir, la problemática de los futbolistas del ascenso argentino es muy similar a lo del
segunda profesional.
De hecho,
no, si usted... pero la primera vez en Chile es profesional,
¿sí?
Y no tiene esos dramas. Porque reside de la televisión.
Por eso que muchos futbolistas que actúan en la Primera Nacional del fútbol argentino, hasta hay que verlo y repasarlo, vienen a jugar en la Primera B de Chile. Y algunos equipos de Primera División chilena.
Así
también.
Es.
De la Primera Nacional. Porque conviene, el cambio conviene, son mejores sueldos y evidentemente también está esa problemática.
Y el tercer nivel, después de la Primera Nacional.
Está complicado.
Sí. Porque como la segunda profesional acá, el tercer nivel.
Sí. Tercer nivel.
¿También no tienen recursos?
No, poco recursos. Estuve hablando con Iván Smith, por ejemplo, un chico que estuvo aquí en Cobresal, en Barnechea, que, bueno, muy amigo de mi hijo Rodrigo, fueron compañeros, que él está en Real Pilar, que ese equipo justamente la primera vez, la tercera categoría del fútbol argentino, y la está pasando realmente, la pasan mal.
Ya.
No llegan con los... la problemática, no llegan con los sueldos, bueno. Todo una problemática también que se vive en el fútbol argentino. Nos ponemos en marcha, Roberto.
Vamos.
A ver cómo se está moviendo equipo. Por ejemplo, la U, hoy volvió, lo comentábamos en Radiograma este mediodía, volvió con algunos juveniles, que vamos a ver si lo toma en consideración o no Francisco Meneghini. Es decir, Meneghini ya arrancó el trabajo como técnico de la U, todo su cuerpo técnico ya fue presentado, y de hecho ya veíamos nueva indumentaria también de entrenamiento, ya lo estábamos viendo en redes sociales de la U. A ver, el tema de los chicos que hoy trabajaron, algunos no tan chicos que ya jugaron en primera, ¿eh? Flavio Moya, Ignacio Vázquez,
ah,
por
sí.
ejemplo, Agustín Arce, que estuvo a préstamo en Limache.
Seleccionado.
El seleccionado. ¿Quién es más? Por ejemplo, Vianidel Tamayo,
también,
central bueno, venezolano que estuvo
en Unión Española.
En Española. Y después algunos más que, por ejemplo, estuvieron en el fútbol del ascenso, Fernando Sanguinetti Osorio, que estuvo en Osorno, Salvador Negrete en Puerto Montt. Todos esos chicos trabajaron hoy. Ignacio Sáenz, el portero.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que quiere ver Meneghini? Si puede contar con ellos para ya el comienzo de la pretemporada el día lunes.
Además necesita para la sub-21.
También.
Algunos de sus jugadores.
También. Hay algunos que ya dejan de ser de juveniles, sí. Por eso que...
Es complicado para ellos.
Exacto. Y está bien lo que hace Meneghini en Toca. Empezar a trabajar antes con ellos para sí. ver realmente quién lo convence, quiénes pueden tener posibilidades, quién pueden alternar por lo menos, formar parte del plantel y quiénes tendrán que buscar salida en otros clubes a préstamo. Colo Colo presentó ya, oficializó primero y hoy lo presentó en conferencia a Joaquín Sosa, el marcador central de Uruguay. ¿Hay algunas dudas sobre Joaquín Sosa?
Sí. Se está especulando mucho.
Ya empieza lo...
Es que sabe lo que usted indica el historial, y el historial es de muchos clubes.
Sí.
Por algo tiene tantos clubes de los cuales no permanece mucho tiempo.
No, y además de muchos jugadores que parten al fútbol europeo, en este caso de Uruguay, el caso de Sosa, y que rápidamente regresan.
Sí.
Entonces eso ya genera cierta desconfianza o ciertas dudas.
Sí. Nosotros aquí estamos viendo el caso de del chico de Colo-Colo que...
Damián Pizarro.
Sí, porque lo mandaron a Udinese, inmediatamente salió hacia afuera.
A Francia.
Y ahora está en Francia.
Bueno, ahora está en Francia, ahora está en Chile, tengo entendido. Sí. No volvió al...
Sí, no, ahora no. Está veraneando acá.
Y sí, y viendo a ver qué posibilidad hay en Colo-Colo, es decir... Tampoco juega, tampoco lo consideran en Francia. ¿Qué pasa? Si no lo consideran un equipo como Udinese, que no es primera categoría de fútbol italiano, menos el Havre en Francia, menos aún, que pelea por no descender. Entonces, en esa calidad de equipo no tiene cabida Damián Pizarro. En la mayoría de los partidos ni siquiera era citado, no. Ni siquiera iba a banca. Y en la banca en Italia, no es que van 7, bueno, ahora son 9, no que van a ir a la banca desde este campeonato en Chile, sino que van como 12 a la banca. Y no entran ni siquiera en 12 suplentes.
Pero mira, Pizarro. Pero él de alguna manera, antes que se fuera al Udinese, tuvo como un reflorecimiento de lo que venía mostrando a los inicios, que se veía interesante, un chiquito de 18 años, que veíamos que tenía algún futuro. Y en la parte final, antes de partir de Colo-Colo, hizo como 4 goles que todos quedamos impresionados. Dijo, oye, este chico, si eso lo hace ya con Udinese en Italia, tiene futuro. Pero ya no pasó absolutamente nada.
No, absolutamente.
Y como que se ha hundido, o sea...
Valoramos un momento que él haya hecho ese salto. Porque la formación en Europa, en este caso en Udinese, Liga Italiana, decía, va a superarse.
Para eso hay que tener cabeza. Y a lo mejor ahí el chico empieza a fallar. Porque algo a lo mejor falla. Si lo trae a Chile, a lo mejor va otra vez a reverdecer.
Algo falló, pero falló no solo en el Udinese, bueno, ahora en el Havre, ¿no? En el último semestre, sino que también falló en la selección juvenil.
No vino.
No, o sea, está bien, pero en el sudamericano hablo, ya sabes, no fue al Mundial.
Sí,
el sudamericano.
Bajo. Sí.
Sudamericano, un partido salió llorando de la cancha, con lágrimas, Damián Pizarro. Entonces, él se está viendo que hay un tema no solo futbolístico. Hay un tema también fuera de la cancha, algo pasa en su cabeza.
Psicológico.
Bueno, vamos a ver.
Oye, y Sosa. Sosa, sí. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque él, digamos, se fue al
Bolonia.
Bolonia.
Rápidamente volvió a Colombia.
Claro, y después está jugando en el... ¿Cuál está el equipo?
Pendiente Santa Fe, ¿no?
Sí, Santa Fe
de Bogotá.
Sí.
Bueno, a ver, marcador central zurdo, esto decía en su presentación, a ver sus virtudes.
Casi siempre juego de central por izquierda, ya sea línea de 4, línea de 3. También puedo dar una mano de lateral, he jugado varios partidos de lateral también. No es donde me siento más cómodo, pero como te digo, puedo llegar a dar una mano si se necesita. Mi punto fuerte para mí es el tema de la salida, el tema de pelota, pase filtrado, como te decía anteriormente, pases largos. Soy defensor, juego aéreo y me gusta ser aguerrido cada vez que se pueda, no siempre porque hay que ver el momento.
Hay un tema que él ocupa cupo de extranjero,
sí.
Es uruguayo. Respecto al otro uruguayo, aquí una información que nos envía nuestro querido compañero Mario Vera, editor de prensa, que respecto
Saldivia.
A Saldivia, siendo Alan Saldivia, Vasco ha enviado 2 ofertas por Alan Saldivia, Vasco da Gama. Ninguna convenció a Moza, el jugador quiere irse, quiere salir Alan Saldivia, quiere irse de Colo-Colo. El quien lleva la negociación es Aníbal Moza. En este caso, en julio, nos dice Mario, el mismo equipo ya había enviado 4 ofertas. Ahora van 2. En la última, adquiere el 50% del pase.
No, el tema es que parece que no lo han visto jugar. Porque yo digo, como está rindiendo hoy Saldivia, y me dio nombre a Vasco da Gama, no sé a qué va a ir.
Bueno, de todas maneras... si él quiere salir, Vasco ya ofrece un
50%. Bueno, ¿y por qué Colo-Colo no lo suelta?
Es que no sé Aníbal Moza lo que está pretendiendo.
Ah, no, es que de Moza tú puedes esperar cualquier cosa.
Es que él está llevando a cabo la negociación, presiona para salir y ahí está el tema de Alan Saldivia. Y esto es importante por el tema del cupo de extranjeros también.
Sí.
Ya, porque Colo-Colo, aparentemente hoy me decían de Paraguay, iría en busca de un central también.
Sí.
Un marcador central, otro central.
Sí, se va a Saldivia. Claro, porque
claro.
Van a soltar a Saldivia y necesitan un central derecho.
Y esto habló Morón, no me voy a anticipar. Escuchemos una mamá de Sosa porque dice que Claudio Arbiza, el novio de la madre.
Ah, que fue arquero Colo-Colo.
Sí, ahí sorprendió a todos, me decía hoy nuestro compañero Benjamín Rojas.
No es el papá en todo caso.
La negociación, no, sorprendió a todos los periodistas cuando habló de Claudio Arbiza y esta relación sentimental con su mamá. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Dijo que además no habló con Gary Medel, que fue compañero del Bologna. No habló con Gary Medel.
La verdad con Gary no he podido hablar, seguramente en estos días voy a escribirle, pero sí tuve referencia de Claudio Arbiza, que estuvo muchos años acá, que es el novio de mi madre, y bueno, me anduvo comentando lo que significaba, lo que era Colo-Colo para Chile. Y bueno, él obviamente quería que viniera acá. Ella me había comentado hace un par de semanas que estaban buscando central y justamente en la semana me llamó el técnico. Entonces, como te digo, una emoción muy grande y muy contento.
Que me aporta nuestro compañero Felipe Espina, que otro central que, claro, el argentino Moreno, Cristian Moreno, ¿no? Es el central de Cobresal. También está en los planes de que le gusta mucho a Ortiz.
Ortiz.
A Fernando Ortiz, sí. Está negociando. Gracias, Felipe, nuestro querido compañero Felipe Espina.
Son para el ámbito local. Para el ámbito local, con lo cual no debiera volverse loco tampoco. Al contrario. Y si quieren a Saldivia, llévenselo.
Es que igual, de todas maneras,
tienen recursos que llegan.
Y se podría ir un quinto ahora si se va a Saldivia. O sea, ahí hay que... Y pregunto además a todo esto, ¿qué opina Fernando Ortiz? Claro, todavía no habló el técnico, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué opina, por ejemplo, de Bruno Gutiérrez, de Daniel Gutiérrez?
Bruno es el lateral.
¿El lateral? Bueno, o sea, esos jugadores...
Daniel puede ser un reemplazante en defensa, como central Bimber, izquierdo.
De Bimber, ¿no? De
y puede Bimber. Ser el lateral también. Pero él,
esos jugadores...
Pero es casi nomás, porque no...
Esos jugadores no
ha logrado crecer.
No son considerados.
No
ni son considerados por Tini anteriormente por Almirón. Un poquito más Almirón ahí con Daniel Gutiérrez. Con el jugador de lateral. Pero el otro, Gutiérrez, Bruno Gutiérrez. Y no lo
digo por... Las Rojas, que también vuelve.
Exacto.
Lateral derecho.
Exacto.
También puede ser central. Y sí. A Colo-Colo le fue muy mal.
Muchos jugadores que hay que ver. Y bueno, el caso de la U, cuidado... Me hablan que Matías Sepúlveda tiene dos ofertas, una de Lanús, de Argentina, y otra de Vasco da Gama también. Vasco da Gama también hablan de Matías Sepúlveda allí. Pero parece que lo de Lanús es más fuerte. Y es muy bueno si sería ese paso, digamos, de Matías Sepúlveda, porque Lanús va a jugar Copa Libertadores.
Claro.
Y va a jugar Recopa Sudamericana con el Flamengo.
Mira.
O sea que sería una muy buena vidriera. Y además pensando ya en la selección chilena, lo que es. Daniel Morón habló de Brian Cortés y de Javier Correa. Se insiste en Argentina que se va a Estudiante. Estudiante podría volver a Estudiante en todo caso. Esto, de esto habló justamente el gerente deportivo de Colo-Colo.
Con respecto a lo de Brian, sí, está todo acordado con Argentino Junior, se va a préstamo por un año. Y con respecto a lo de Javier Correa, te puedo contestar lo mismo que de repente aparece de Lucas Cepeda, de Vicente Pizarro, de Alan Saldivia, pero no hay nada, absolutamente nada, algo que yo pueda decirte, sí, mira, llegó una propuesta...
Ya, no llegó propuesta por Correa, también dijo no llegó propuesta por Pizarro, por Vicente Pizarro.
Vicente, que dice que sí, que está mirando lo del fútbol argentino, sí. Independiente.
Y Rosario Central.
Porque a propósito que Loyola se va,
sí,
al fútbol.
Sí, lo de Loyola va adelantado.
A Santos, sí. O sea, como un hecho, dicen que Vicente Pizarro ocuparía su plaza.
Sí, atención que Guachipato recibe un dinero muy importante.
Por 3 millones de dólares.
3 millones y creo que Independiente otros 3, ¿no?
Una cosa 3, así es.
No, es muy buena cifra y yo creo que esto se va a definir pronto. La última antes de la pausa, César Munder, oficializado como jugador de Palestino, esto decía el cubano chileno.
Muy contento, la verdad, fue todo muy rápido para mí. En la mañana me fui a realizar los exámenes, luego fui al club, firmé y después me subí al bus para la pretemporada 2026. Soy un jugador que se entrega al MIR en el día a día, me gusta mucho el esfuerzo y el sacrificio y ponerlo en pos del equipo para así dar fruto en el juego cuando ya estemos en competencia, que es lo más importante.
Sí, refuerzo importante para la Nona Muñoz. Sea atención a este jugador, ¿eh?
Sí.
El jugador le ha convertido a Colo-Colo, le ha convertido a la U. Es muy buen refuerzo para Palestino, que juega con la U justamente, ¿no?
Pero los punteros salen los dos punteros de Palestino, ¿se van?
Tapia renovó, Gonzalo Tapia renovó por mi fotos de él. El Marabel creo que sigue y no sé, Brian Carrasco creo que también.
No, él lo sacaron.
No, pero lo sacó Bobaglio, hubo un problema ahí con Bobaglio. Pero él tiene el contrato vigente. No estoy seguro de Brian Carrasco, lo vamos a averiguar.
Y el izquierdo es.
Jonathan Benítez. Sí.
Parece que tampoco seguía.
Vamos a confirmarlo ahí con nuestro querido Felipe Almazán, que es muy buen jefe de prensa ahí en Palestino, que nos dé toda esa información. Pero ahora tenemos que ir a la pausa, recordando que maestros y contratistas tienes en Construmar un servicio especializado con stock técnico y soluciones completas. ¿En qué? Ferretería, electricidad, gas, fitería, pisos, muros y todo para tu obra. Construmar, profesionales de la construcción. Primer megaevento importante del año, mañana, el Rally Dakar, que comienza en Arabia Saudita. Vamos hacia allí, por supuesto, Europa. Las novedades importantes del fútbol europeo en instantes con Quero Salinas.
Hola a todos. todos en el estudio. Estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolgard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lagos. Américo.
Traicionera.
Ráfaga.
Ráfaga.
Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual, Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Kinotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Kinotrotamundos en YouTube.
Volvemos este 2026 con la Liga Española, que tiene al Betis de vuelta en el ruedo del fútbol, ni más ni menos que ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso el domingo a las 12:15. Buscarán obtener un resultado que los mantenga dentro de los 6 primeros. Kylian Mbappé está descartado en el rival. Más temprano, a las 10 a.m., en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla de Alexis Sánchez, Gaby Suazo y el cuestionado Mati Almeida tiene una gran oportunidad ante el Levante. Almeida aprovechó de contestar los cruces periodísticos.
Me costó mucho llegar a la Liga Española, me costó años dar vuelta por el mundo para tener una posibilidad, entonces imagínense que no la voy a dejar fácil. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que la saca, no de mí.
Los de Nervión están undécimos con 20 puntos, los del Ingeniero sextos con 28. En United Kingdom, los chilenos de la Championship, que están en racha, se presentan este domingo a las 12 de nuestro país. El Ipswich de Marcelino Núñez visita el Portsmouth. Misma hora para el Swansea de Lawrence Vigouroux, también forastero, ante el Mixwell. Y siempre a mediodía, el Derby County de Ben Brereton Díaz recibe al Wrexham. Fin de semana veraniego con chilenos en el exterior. Saludos.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Llegó a Luca y a Mil de Unimarc. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Pan molde ideal blanco 580 gramos o integral 600 gramos. 2,000 pesos cada uno. Queso chanco quillayes laminado 250 gramos. 3,000 pesos. Stock pan 50,000 unidades. Stock queso 40,000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bío Bío Deportes.
Bueno, Roberto, a ver, Gabriel Arias, lo comentábamos en Radio Grama Instante, esta tarde fue oficializado...
Chileno-argentino.
Sí, como portero de Newell's. Hay que decir algo, Gabriel Arias había perdido la titularidad en Racing con Facundo Cambese, que de hecho tuvo un muy buen año 2025 en Racing, y me comentaban que está peleando por ser el tercer portero de Argentina en el Mundial.
Ah, mira.
A ese nivel.
Pero este fue como así una explosión.
Y yo te diría que fue sorpresivo.
Sí, porque no venía jugando prácticamente.
Fue sorpresivo porque, a ver, quitando a Emiliano Martínez, que es el portero titular de Argentina, uno ya conoce a Rulli, es Jerónimo Rulli, conoce también a Walter Benítez, que está en el fútbol, Musso, Juan Musso, pero nadie tenía que...
Y Rossi, que anda muy bien en Flamengo.
Tengo entendido que Rossi, la idea de Rossi es nacionalizarse brasileño, ¿ah? Para atajar en Brasil.
Ah, mira.
Eso al menos le van a ofrecer en Brasil. Y además, entiendo que tampoco está en la consideración de Scaloni. Yeah. Es verdad, Rossi ha tenido un buen año.
Sí.
Y Cambés está peleando por ese tercer cupo, o sea, tercer lugar como portero argentino del Mundial. Con ese portero perdió la titularidad Arias. Ahora va a buscar más continuidad un experimentado portero. Se habló, de hecho, creo que Colo Colo fue el primer nombre que surgió ahí. Yo no sé si realmente hubo interés de Ortiz en contar con él.
Se especuló en todo.
Se especuló y el equipo que realmente estaba interesado era Unión La Calera, buscando su regreso. Ya estuvo en Unión La Calera. Pero finalmente sigue en Argentina, en este caso en Newell's Old Boys, ya fue oficializado en el día de hoy. Vamos a la presentación rally de acá, Roberto.
Vamos.
Porque comienza, mañana madrugada.
Sí,
con el prólogo. Escuche la presentación.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
A ver, 13 motos, ninguno favorito. Cornejo podría dar sorpresa, José Ignacio Cornejo, el iquiqueño. Está Tomás de Gabardo, que ya tiene experiencia, sí, en Rally Dakar, el hijo de Gran Carlos.
Lo entrevistamos la otra vez cuando iba camino.
Sí, también. Y Rui Barbosa, que va su primera experiencia, al menos terminar, yo creo que con eso está bien. En Challenger, después de 2 años, vuelve Ignacio Casale. ¿Ya? Junto a Luca del Río. En la categoría Challenger estamos hablando de autos ligeros. Que no es side by side, donde va el Chaleco López, que es la gran carta nacional, creo yo. Chaleco López. Y en autos, un experimentado ya corredor piloto como Hernán Garcés.
Sí.
Que tampoco va como candidato, ni mucho menos. Ahí en esa categoría está Carlos Sainz, donde va buscando el español repetir. Vamos a escuchar voces, Roberto. Gran favorito entonces, Chaleco López, en side by side decía lo siguiente.
Estamos a muy pocas horas de partir. Ya el Dakar es mañana con un prólogo. Ahora tenemos la administrativa y las técnicas con el auto. En la mañana pudimos probar un poco más, así que fue un día donde pudimos hacer un poco más de kilómetros, donde nos sentimos cómodos. Creo que hemos hecho una buena preparación con el equipo. Agradecer a los mecánicos, a Lítalo, a Yancar, a Álvaro León también, que hemos estado juntos. Este equipo que sin duda estamos entregando lo mejor para intentar hacer una buena semana. Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, así que nada, como el Dakar, hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
Hacemos el primer mega evento deportivo, son 7 las participaciones, ¿no?, de Chaleco. O sea, Chaleco López estuvo muy cerquita año pasado uno entiende que en condiciones normales puede estar en podio, pero en el Dakar nunca puede uno apresurar nada.
Sí,
un mal día. Tiene alguna rotura,
y él tuvo un problema el año pasado, que parecía que se perdía, pero después le ocurrió a los rivales.
Exactamente, también le pasó y ahí
se recuperó.
Se enganchó. Bueno, Rui Barbosa, este buen piloto chileno en motos que va por su primera experiencia, manifestaba lo siguiente en la previa: mañana es prólogo, mañana es corta la etapa, digamos, ya para más que nada establecer ya la línea de salida del día domingo.
Probamos recién la moto, por ahora está todo bien, así que un check down como de 30 kilómetros, un poquito más, parece. Día positivo, así que ahora ya empieza lo de verdad.
Ahora empieza lo de verdad, dice Rui Barbosa y Ignacio Casal, en línea directa ahí con Alejandro Smau, con nuestro compañero. Mañana también va a empezar a comentarnos todo lo del Dakar, con los programas especiales que tenemos por la tarde. Casal le habló del regreso, le ha costado, ¿eh?, después del regreso, 2 años.
Bueno, sí, él participa. Fue campeón en 4 ciclos.
Cuatro ciclos, exactamente.
Cuatro ciclos.
Y ahora va, como decíamos, en auto ligero en la categoría Challenger y esto manifestó.
Terminamos el check-in hoy día, hicimos más de 200 kilómetros de entrenamiento, probando el auto, acostumbrándonos a él. Al comienzo un poco frío, un poco oxidado, después de 2 años de estar fuera de las carreras me costó agarrar un poco el ritmo. Con el pasar de los kilómetros fuimos seteando, regulando suspensiones y me sentí mucho mejor, así que estamos contentos.
Contento Ignacio Casale, contento los chilenos en poder al menos tener 7 participantes, como decíamos, 3 en motos y luego los que van los otros 4 en auto en distintas categorías. Roberto, estaremos evidentemente informando el día a día, ¿sí?, del Rally Dakar, como decíamos, que comienza mañana, se extiende hasta el 17 de este mes. Y a partir de esta semana, fútbol internacional, tenemos por ejemplo el Betis de Pellegrini jugando el domingo con el Real Madrid.
Buen partido.
Buen partido, vamos a ver el ingeniero Pellegrini, porque Nos ha tocado sobre el fin del año pasado relatar uno con Barcelona, un Betis Barcelona, donde fue goleado. Goleado. Después hubo un descuento por ahí al final y más o menos.
4-1
bastante decoroso, sí. Pero en un momento hubo una diferencia tremenda con el Barcelona, que va liderando la Liga Española y ahora tiene que jugar justamente con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. De visita vamos a ver cómo se para el ingeniero y su Real Betis. Y por supuesto, bueno, esperando el regreso del fútbol nacional. Para eso todavía faltan un par de semanas, Roberto. Pero estamos con las movidas, comentándole las noticias, día a día, minuto a minuto, semana a semana, para la competencia oficial que comienza en este mes. Roberto, un gusto grande. Y el fin de semana tenemos programa deportivo. El deporte sigue, por supuesto, en las ediciones de Radio Grama y los programas desde las 15 horas mañana y el domingo. Gracias, Roberto. Hasta mañana.
Mañana. Chao.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado y domingo a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Se le cae una gotita de café en un pantalón beige. Oh, dijo, se me cayó una gotita en el pantalón. Y a Francisco Hernández le dice, oye, eso es muy buen título para una canción, una gotita de café. No, ¿y por qué tiene que ser de café? Puede ser una gotita de cualquier cosa.
Este fin de semana, Gloria Benavides.
Para decir la verdad hay que llegar lejos.
Por eso estamos en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Hoy en la Radio a través de todas las plataformas digitales de Bio Bio en todo el país. Estamos felices de poder acompañarlos. Estaremos hasta las 0 horas con información, con música, con la compañía y por supuesto con los temas que han marcado esta jornada de día viernes 2 de enero de 2026. Estamos recién partiendo este año con el equipo completo, con este día viernes bastante caluroso. Vamos a tener una temperatura bastante calurosa en diferentes partes del país este sábado y domingo. Hay que aprontarse para aquello. Y desde ya los saludamos a todo el equipo, a Nicolás Chacón, que está la puesta en el aire. Está por ahí el equipo de Bio Bio TV. Me soplarán por ahí quienes están. Está Axel, está la Mano y el Edu, el equipo completo para llevarles a ustedes este programa a través de Bio Bio La Radio y de Bio Bio TV, porque lo que escuchas también se ve.
Claro.
Así es, vamos a estar hasta las 0 horas, así que tenemos mucho que comentar, vamos a estar revisando, vamos a tener música en vivo, vamos a tener invitados y por supuesto vamos a estar leyendo sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Usted de inmediato toma su teléfono, nos escribe, nos dice, hola, los estoy escuchando desde tal lugar, está, el tiempo está ahí nomás, como esta imagen que estamos viendo también a través de Bio Bio TV de la ciudad de La Serena. Ya muchos han tomado la determinación de salir de la ciudad, de las grandes urbes, ir hacia el norte, ir hacia el sur de nuestro país. Algunos que han tomado este día, ¿cómo es? Tomarse un sándwich, día sándwich, día viernes. He visto varios que han utilizado el nombre de qué turno más innecesario. Yo diría más que necesario que nunca, tenemos que estar conectados. Y también nos pueden llamar al 800-810-810, ese es nuestro número de teléfono para que nos llamen. Es gratuito desde cualquier teléfono celular y desde cualquier teléfono de red fija. Y además tenemos nuestro número de... Tenemos nuestra... nuestra aplicación de Radio Bio Bio, que yo se las recomiendo de inmediato, la pueden descargar para todos los celulares iOS y los celulares también Android. Si no la tiene, me pide y yo le envío, eso sí, escríbame, ¿sabe qué? Yo tengo un celular Android y me gustaría tener la aplicación. Aplicación donde usted va a poder escuchar 8 frecuencias distintas locales de Radio Bio Bio. Va a poder tener el WhatsApp directo para poder comunicarse si está en Concepción, en Osorno, donde quiera, allí. Va a poder ver Bio Bio TV, va a poder enterarse de las noticias que están en biobiochile.cl, porque están allí todos los titulares. En fin, una multiplicidad de oportunidades va a tener en esa aplicación para que usted la descargue, para que la tenga y sea parte también de aquello. ¿Qué más? Saludamos a quienes están ahí en el WhatsApp, al más 569-9207-888. Yo parto saludando al equipo ahí de deporte, al gran don Roberto Vallejo. Veníamos hablando de los técnicos del fútbol. Muchas dudas, ¿ah? Hay que dejar que se desarrollen. Eso me decía don Roberto. Dejemos que se desarrollen. Después veremos qué pasa. Bien, auditores, está todo listo y dispuesto. Saludos ahí a un gran amigo, a Felipe Hernández, que está ahí en... periodista, que está hasta ahora leyendo la noticia en CNN Chile, ¿eh? ¿Qué estará haciendo ahí? Hartas noticias, parece. Gran colega, un gran abrazo también a Ignacio Harlen, Carlos Greich, varias personas que están conectadas, Fernando, Marcia desde Pichilemu, a la gente que nos escucha también hasta ahora desde Coyipulli. Bueno, salud, en fin.
Marito.
Hay mucha gente que está conectada hasta ahora. 20:36, es momento de comenzar, auditores. Estaremos hasta las 0 horas. Mi nombre es Mario Álvarez. Bienvenidos a Hoy en la Radio. Y vamos a partir con Mon Laferte. Esto se llama Si tú me quisieras. Estamos hasta las 0 horas. Bienvenidos.
Salgo a caminar, hago mil cosas para no pensar.
cabrón. Si tú me pinches, quisiera.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Los buenos muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
20 horas con 40 minutos. Llegan algunos mensajes, nos dicen a esta hora, saludos desde Osorno, la familia Aro Paredes, que está conectados con nosotros. Nos siguen pidiendo ahí la aplicación para Android. De verdad, descarguenla, Radio Bio Bio, búsquenla. Acuérdense de mí. Van a poder conectarse si está en una comuna y va viajando, está la frecuencia modulada, de pronto hay una frecuencia que no va a encontrar. En todo caso, también tengo todas las frecuencias de Radio Bio Bio del país disponibles para enviárselas, ¿eh? Por si van viajando y dicen, oye, voy por acá por Chillán. ¿Cuál era la frecuencia? Yo se la envío, no hay ningún problema. Hola, por Mario, favor. Te envío un gran abrazo. Tanto lo profesional, recibe un aprecio cariño. Nos escribe hasta ahora un gran amigo, Luis Castillo, desde Punta Arenas. Gracias. Hasta ahora nos dicen que en la Municipalidad de Estación Central, esto es muy cercano a la zona donde está el Terminal Sur, comenzaron a hacer unos trabajos en la calle, da la entrada del bus al Terminal Sur y lo dejaron a medias. O sea, pavimentaron o arreglaron una parte de la calzada, no la calzada completa, dice acá un auditor. Dice, ¿cómo tanta inoperancia? No se cree Luis Canales. Aparentemente él también está manejando un bus o está cercano a uno de esos buses. Bueno, la verdad que en la zona de Estación Central la situación es muy complicada. Es un tema muy complicado porque la cantidad de buses que transita por allí es un montón. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué hora estás hasta ahora? No, solamente estamos reemplazando, simplemente, como ustedes saben. Julio creo que aparentemente viajó, así que los voy a estar acompañando yo hasta las 0 horas. Hoy nos escriben también desde Santiago, 26.1, muchos conectados en la televisión digital de Libre Recepción. Nos van escribiendo también. Dicen que está muy, muy... Hay mucha... temperatura en la zona de Talca. Nos dicen que hay bastante calor en esa zona. Nos escribe Fran a través de nuestro WhatsApp. Sí, la verdad que las temperaturas van a ser bastante altas, ¿eh? Sobre todo, este es un tema que podríamos abordar, sin duda, porque vamos a estar hablando de varios temas, pero uno de los temas que ha llamado mucho la atención es las temperaturas bastante altas. Lo vamos a desarrollar un ratito más con los especialistas, pero el día de mañana se esperan temperaturas muy altas en la región de la Araucanía, región de los ríos, de los lagos y la región de Aysén. Temperaturas que podrían llegar incluso a los 38 grados. Temperaturas muy altas. Pero la jornada donde va a haber más temperatura, pese a que el día de mañana va a ser una temperatura considerable, el día domingo las temperaturas van a ser muy altas, así que deben tener precaución. Es una alerta que ha dado la Dirección Meteorológica de nuestro país. De hecho, mire, voy a revisar solamente las temperaturas porque acá las tengo, esta ola de calor que, por ejemplo, mire, región del Maule, Ñuble, Biobío van a tener temperaturas muy altas, incluso llegando a más de los 32 grados. En la zona del Maule, por ejemplo, 32 a 33 grados, tanto el viernes como el sábado. El día de hoy, Hemos tenido varias zonas con temperaturas de más de 30 grados. El sábado, por ejemplo, en la región del Biobío, la zona de la precordillera se esperan hasta 36 grados, por ejemplo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay varias recomendaciones. Una de ellas es el consumo de agua de manera constante y mesurada, pero no tanta agua, porque hay mucha gente que toma muchísima agua y lamentablemente eso también puede generar un problema. Precaución con los niños, con los adultos mayores, no dejarlos al interior de los vehículos, porque eso puede generar un shock térmico. Al interior de un vehículo pueden haber fácilmente 3 o 4 grados más, eso lo han dicho varios expertos. Hay que tener la temperatura del hogar una temperatura más baja que el exterior, balanceando o bajando cortinas, cerrando, abriendo ventanas. Bueno, ducha fría o toallas humedecidas, aunque se habla mucho para bajar la temperatura corporal, hacerlo más bien con una ducha que sea no tan fría, sino que más bien sea tibia. En fin, vamos a estar hablando de ese tema también en los próximos minutos. Sí. Bien, sigamos avanzando. Vamos a hablar de una de las polémicas que se ha tomado la agenda, tiene que ver con lo que ha ocurrido con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, ¿no? Lo que ha ocurrido luego de que se conociera que la madre de la ministra, de 87 años, fuese intervenida tras una decisión administrativa que habría alterado el orden de los procedimientos ya programados. Lo anterior obligó a una reexploración de un paciente que estaba laparotomizado. Se trataba de una persona que fue sometida a la apertura de su pared abdominal para realizar un procedimiento de salud que lamentablemente falleció días después. Esto ha generado muchas críticas desde algunos sectores, desde la oposición incluso, han pedido la renuncia de la ministra y estamos en compañía ya del diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Agustín Romero. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarle. Gracias por su tiempo.
Hola, Mario. Un gusto también de estar conversando contigo.
A ver, se ha pedido la salida. Tengo entendido que en las últimas horas se ha hablado incluso la contralora Dorothy Pérez. Hay una intención de intervenir. Tengo entendido, se envió un requerimiento a la dirección del Hospital El Salvador, que lidera el médico Jorge Sahur, para solicitar antecedentes. Se está pidiendo la renuncia. ¿Cuáles son las principales declaraciones que usted nos puede brindar desde su bancada, desde Republicano, respecto a esto?
A ver, naturalmente que en este caso nosotros estamos en presencia de un hecho que tiene especial gravedad, de comprobarse que la ministra de Salud, haciendo uso de su cargo, logró una atención preferente para una paciente, en este caso su madre. Ya, ese es el hecho concreto que se reprocha. Hoy día Chile atraviesa una crisis de salud y evidentemente que lo que esperan los chilenos es que la autoridad máxima del ministerio esté preocupada de entregar un trato igualitario y procurar, obviamente, que no se produzca ningún tipo de hecho que pudiera afectar la confianza que tienen los pacientes respecto de la atención de salud que se le dé el sistema. Entonces, por eso cobra especial relevancia esto, porque en el fondo las autoridades del propio Hospital Salvador han denunciado o han hecho presente, los funcionarios que digan, que habría existido una prioridad administrativa para la atención de la madre de la ministra, y obviamente que esa situación para nosotros es inaceptable.
Sí, la ministra en algún momento habla de que se enteró en la mañana del martes 23 de esta caída de su madre y a las 13:30 horas le confirmaron que tuvo una fractura. Entonces ella suspende su actividad en la región de Valparaíso, en San Antonio, y se traslada a Santiago. Ahí es donde comienza esa historia. Ahora, ella dice que en el fondo fue, y dice que es una situación más bien de urgencia. ¿Le han llegado a ustedes algún tipo de antecedente? ¿Han podido ustedes comunicarse con la dirección del hospital? ¿Le han llegado antecedentes en estas últimas horas?
A ver, no. Primero, en cuanto a los antecedentes clínicos son información sensible, por lo tanto no corresponde, claro, que la tenga ningún parlamentario ni nada. Exacto. Nosotros nos hemos enterado día a día por la prensa, y por otro lado nosotros volvemos a nuestras funciones el próximo día 5 de enero, donde obviamente vamos a tener las reuniones correspondientes dentro de nuestra bancada y naturalmente con el resto de las fuerzas políticas para abordar este tema. Pero cada día, digamos, esto ha ido, por así decirlo, entregando nueva información. Por ejemplo, usted comentaba recién del fallecimiento de la persona que habría sido suspendía su intervención para darle prioridad a este familiar de la ministra. Y obviamente que esas situaciones van cada día agravando el tema. Y por eso yo he hecho una crítica en el sentido de que la ministra hoy día dio una explicación que a nuestro juicio se demoró mucho tiempo. Porque si bien es cierto, ella señala que está esperando las explicaciones que era el hospital. La verdad es que cuando se trata de una autoridad del gobierno central, y particularmente un hecho que puede involucrarla a ella personalmente en su carácter de ministra, con un tráfico de influencia o cualquier tipo de situación como esta donde se pone en peligro su imparcialidad, evidente que nosotros habríamos esperado que la explicación la diera ella inmediatamente para haber aclarado rápidamente este punto y no haber esperado que un problema clínico, por así decirlo, se transformara en un problema político como es hoy día. Entonces, no es tan fácil que la ministra hoy día diga que las urgencias no se categorizan, no se priorizan, no hay listas de espera de urgencia. Hoy día los chilenos están pidiendo más antecedentes, están viendo cuánto se demora una operación de similares características que las de la madre de la ministra. Incluso se ha puesto en cuestión que la madre de la ministra, a lo mejor por su situación económica, la situación económica familiar, ¿por qué tenía que atenderse a un hospital público? Entonces, obviamente que la oportunidad acá en este caso era muy importante y hoy día naturalmente que la ciudadanía nos exige a nosotros como su representante que agotemos todas las instancias que nos otorga la Constitución y la ley para fiscalizar este hecho y naturalmente que esto no se produzca ni en este, ni que gobierno que termina, ni en el próximo gobierno que va a comenzar el 11 de marzo.
Diputado, ¿qué pasa si renuncia la ministra? ¿Queda allí todo?
Es que no es tan fácil, insisto que yo creo que acá hay muchas situaciones que la misma ministra, digamos, deja abierta. Primero, ella señala que ella no solicitó ningún trato especial, pero aparentemente las autoridades del hospital sí se la dieron. Entonces hay que ver ahí por qué se las dieron y por qué ella las aprovechó, digamos, preferencias. Tienen que acreditar realmente que los tiempos de espera para una cirugía como la que fue sometida este familiar de la ministra es más o menos un tiempo estándar. Si efectivamente hubo o no hubo postergación de pacientes. ¿Qué pasó con esos pacientes? Aparentemente uno falleció, no sé si será por estas consecuencias o no, pero yo no creo que esa familia quede también tranquila frente al Estado de Chile por la situación que le ocurrió a su familiar. Entonces, es evidente que esta situación dejó abiertas bastantes puertas. Si la ministra renuncia, bueno, se producen otras consecuencias, pero naturalmente que las responsabilidades políticas, acuérdense ustedes, que permanecen. Y es importante acá también aclarar qué pasa con las autoridades del propio hospital, porque lo que no está permitido hoy día en Chile, creo yo, y ha cambiado el estándar, es que ninguna autoridad tenga un privilegio, ¿ya? Yo creo que los chilenos hoy día están cansados de ver cómo los atraviesan, por así decirlo, por la berma, aquellas personas que se aprovechan, y en este caso con mayor reproche cuando son autoridades. Vemos que no se acepta esto para la salud, no se acepta esto para que haya prioridad, para que personas entren al sistema de admisión escolar, por ejemplo. Sí. Que también es un tema que hoy día está en cuestión. Y lo vemos también como la gente se indigna con lo que está pasando en la toma de San Antonio, donde el propio gobierno en forma institucional hace pasar por la berma a un montón de personas que no han hecho ningún esfuerzo por tener su vivienda como lo hacen muchos chilenos. Entonces, obviamente que la gente está cansada de este abuso y lo que quieren hoy día es que esto se ponga en orden, no se toleran este tipo de cosas y por lo tanto se va a hacer mucho más exigente. Y esto también es un llamado de atención para el gobierno que se va a instalar, que en este caso es de mi partido, en que estas cosas no se pueden permitir y van a ser, obviamente, medidas con la misma vara que nosotros estamos midiendo hoy día a las autoridades salientes de este gobierno.
Estamos conversando con el diputado republicano Agustín Romero, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, respecto a lo que ha ocurrido con esta cirugía a la madre de la ministra Jimena Aguilera. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de los directivos? Porque también una cosa es lo que puede haber, digamos, interpretado la ministra, lo que puede haber ocurrido, digamos, presuntamente, pero ¿qué pasa con los directivos también? ¿Ustedes también van a solicitar alguna situación allí? Me refiero a la...
Bueno, evidentemente... No, lo que pasa es que, bueno, la Contraloría va a intervenir, ya lo hizo, por ejemplo, anteriormente en el caso de las licencias médicas, sí, donde yo integré una comisión investigadora, donde la Contraloría determinó que, por ejemplo, jefes de hospitales atendían a sus familiares, a sus hermanos, saltándose la fila completamente, priorizando a las personas, y evidentemente la Contraloría sabe cómo hacer estas cuestiones, ya compara, tiene data para comparar... y probablemente ahí sí vamos a tener mayores antecedentes. Pero claramente nosotros esperamos de esto máxima transparencia. Yo creo que, bueno, insisto, el estándar cambió. Entonces, el que alguna autoridad crea, por así decirlo, ya un ministro que puede usar su cargo, y también aquellos funcionarios que por quedar bien con la autoridad, pretendan entregarle algún tipo de privilegio, también debe ser un llamado a atención, y de las propias autoridades de decir, oiga, ¿sabe qué? Es muy claro, yo no tengo derecho a ningún privilegio, a mí tráteme como cualquier chileno, porque yo vengo acá en condición de igual. Ese es el estándar que nos están pidiendo la gente en la calle, y por lo tanto, ese es el estándar que siempre se debería haber tenido, igualdad ante la ley total.
Diputado, usted ha hablado también de los plazos y de la transparencia. ¿Hay algún plazo que ustedes estén determinando por si van a presentar alguna acusación o algo? Digo, porque usted decía, bueno, salió al paso ahora de las críticas, pero ya estamos a viernes, van a esperar que el lunes, van a esperar a ver si es que da un paso al costado, si es que lo habla el Ejecutivo, si es que se le acepta una renuncia, una posible renuncia, o van a ir directamente con una acusación constitucional, porque hay algunos parlamentarios que así lo han dicho.
Mire, nosotros no descartamos la aplicación o la utilización de ninguna atribución que nos da la Constitución y la ley. Sin embargo, también considerando el tiempo en el que nos encontramos, debemos reunirnos como bancada presencialmente y debatir todos estos antecedentes con los hechos que hemos conocido en la prensa y también con aquella información que podamos ir levantando en las distintas comisiones. Particularmente yo quiero pedirle al presidente de la Comisión de Salud que cite a la ministra, que cite a las autoridades, que nos den alguna explicación en la Comisión de Salud como corresponde, y también hay instancias intermedias como la citación a sesiones especiales. El tema de la Comisión Investigadora, que también ha salido, tiene un tema de oportunidad, ¿ya? Y aquí también tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos 3 semanas legislativas y luego viene el receso de febrero, sí. Y en marzo tenemos prácticamente 1 o 2 sesiones. Entonces, también yo creo que hay que ser bien honesto con la ciudadanía, más allá de un titular que pueda ser interesante o que te lleve agua para tu molino. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la gente y no darles, por así decirlo, sembrar expectativas respecto a una situación que probablemente no va a llegar a nada. Yo creo que en esto hay que pedir las explicaciones que correspondan, y obviamente que si estos hechos revisten, tienen responsabilidad política, hay una norma constitucional que permite la presentación de acusaciones constitucionales, incluso habiendo terminado el gobierno, y también existen las alternativas a las acciones administrativas y penales que correspondan para todos aquellos que estén involucrados en alguna situación de cohecho o tráfico de influencia que pueda determinar un tribunal. Eso es una materia distinta a lo que nosotros tenemos que ver fiscalizando en la Cámara de Diputados.
¿Qué pasa en el caso, pongámonos en el siguiente caso, qué pasa si se logra demostrar que fue una urgencia, diputado?
Bueno, si se logra demostrar que fue una urgencia, naturalmente que se tendrá que estar a lo que señalen los partes médicos y los especialistas en cuestión. El tema es que a mí lo que me llama la atención solamente son estos excesivos actos de deferencia que tuvo la ministra, que probablemente son de que ningún chileno, por así decirlo, los tiene. Todas las personas que a lo mejor me están escuchando en la radio, cuando han tenido una atención de urgencia, cuando algún familiar ha tenido una situación parecida, como una fractura de cadera, algún adulto mayor, familiar, no sé si alguien lo va a recibir el director del hospital, o sale a alguna comitiva o alguien especial para atenderlo, o le dan prioridad administrativa por orden, o se suspende alguna atención para priorizar a su pariente, digamos. Ese es un tema que los chilenos se preguntan, ¿por qué a otros sí y a mí no? ¿Ya? Y aquí yo quiero ser súper claro, aquí no se trata de juzgar a la ministra por ser madre o ser hija o por haber priorizado a algún familiar, y porque eso no está en cuestión, cualquiera de nosotros probablemente haría lo que fuera por su familia, pero naturalmente que en el caso de los ministros de Estado y las autoridades, nuestro deber es mucho mayor, porque además de nos debemos a la fe pública, y en el caso particular de la ministra, ella es la jefa máxima del sistema de salud en Chile, y por lo tanto tiene un deber superior y sabe perfectamente ¿cuáles son los dolores que tienen las familias chilenas hoy día respecto a las atenciones de salud? Por un lado, la lista de espera, pero también en la atención pública en estas materias. Entonces, no es tan fácil decir, mire, yo fui, vine, suspendí mis actividades, me atendieron, mi mamá le pusieron una camilla, era el hospital que le quedaba cerca. Sí, se atendió en un hospital público, hay constancias aparentemente de pacientes que fueron postergados por atender a su mamá primero. Yo no pedí nada, sí, pero recibiste y te beneficiaste actualmente de esa, digamos, por así decirlo, gentilezas que tuvieron las autoridades del hospital para ti y no las denunciaste. Entonces, hay temas que son sumamente complejos y abiertos y que la ciudadanía exige hoy día saber por qué. ¿Por qué a uno sí y por qué a mí no? Cuando yo soy el que pago los impuestos, por así decirlo, dice el chileno a pie, yo pago los impuestos, yo le pago a toda esta gente, ¿por qué a mí me postergan y a otros que en el fondo debieran servir a Chile los atienden preferentemente? Esa es la gran pregunta que se hace la gente en su casa.
Bien, diputado, vamos a estar atentos entonces. Yo tengo entendido que la ministra debiese volver a sus labores el lunes, ¿no? Aparentemente está con unos días de vacaciones, si no me equivoco.
Puede ser, no sé, puede ser, pero nosotros vamos ahí a conversar con el presidente de la Comisión de Salud para ver si le invitamos lo antes posible para que nos pueda dar la explicación, y obviamente que eso tampoco obsta a que la propia Cámara pida alguna sesión especial o también se formen las comisiones investigadoras, pero yo le digo, el tema de la oportunidad es muy importante acá y probablemente esto ya no se alcanza a